Ahora iniciamos, hermano, con este libro que se llama Cambios Profundos. Ya lo presentó nuestro pastor por nuestro hermano Nicolás Emilio Tranchini, un pastor argentino, ¿verdad? Pero que hizo maestría, siguió estudiando, ¿verdad? Tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces es una persona muy preparada. Y pues él se puso a pensar y dijo, híjole, hay cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Como cristianos, pero ¿habrá algo que estaremos haciendo mal? ¿Será que tendremos que cambiar nuestra manera de cambiar? Gracias a Dios, ¿verdad? Por esto que a él le dio, ¿verdad? Para enseñarnos, para dar a la luz experimentar estos cambios profundos en su vida, pero también para compartirlo con los demás. De hecho, él inicia su libro recordando a Timoteo. Entonces dice, híjole, ¿alguna vez tú te has sentido así como Timoteo? Timoteo siempre necesitaba de Pablo, hermano, ¿sí? Timoteo pues se sentía también con miedo, tuvo temores, qué era lo que iba a decir, qué era lo que iba a enseñar. Entonces Pablo era su mentor y pues le fue enseñando, lo fue dirigiendo. Entonces dice el hermano, dice, en este caso dice, si tú te sientes así, ¿verdad? A mí me gustaría ser ese Pablo que te ayuda a que puedas entender un poquito más los cambios, a que puedas quitar tus miedos y a que puedas lanzarte a poder llevar el evangelio, que es el que transforma, ¿verdad? Pero, dice, para nosotros poder predicar y llevar ese evangelio, tenemos que ser nosotros transformados de lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, así iniciamos, hermano, con esta primera parte, que es un cambio superficial. Pero no quiero iniciar, hermano, sin antes preguntarle a usted, ¿qué es cambiar? Experimentar un cambio. ¿Puede pensar en cuando antes no era cristiano y ahora que ya lo es, qué cambios experimentó, etcétera? El no robar, el dejar de robar, ¿no? Algo que hayas hecho antes. Ok, cambió mi responsabilidad. Antes me valía gorro y faltaba cualquier hora al trabajo, cualquier día al trabajo, pero ahora no, ahora me he hecho responsable y ahí estoy puntualito en el trabajo, no pasa nada. Y sí, verdaderamente, hermano, eso sucede en nuestras vidas, hay una transformación. Los hábitos malos que teníamos tienden ya a cambiarse por unos hábitos buenos, ¿sí? Por ejemplo, si antes, ¿verdad? Pues yo era bien enojón, ¿verdad? Y me mantenía gritándole a mi esposa o a mi esposo. Bueno, pues ahora un cambio sería de que ya no lo vuelvo a hacer. Otro cambio de los que vienen, de los que menciona aquí el hermano, de las respuestas que él recibió, dice que uno de los que estaban ahí sería, para mí cambiar, sería no más mirar pornografía en internet. Sinceramente me siento un adicto y eso para mí sería un cambio y verdaderamente sería un cambio en su vida. Otra respuesta sería dejar de comprar ropa compulsivamente, ropa que ni necesito. Bueno, ahora ya lo cambias porque ya tienes un autocontrol de eso, ¿verdad? Ya tienes un dominio de todos esos deseos que tenías. Y así, hermano, otros para cambios un poquito, pues se viera de alguna manera más positivos. Para mí cambiar sería dejar de ver tanta televisión y levantarme temprano para leer la Biblia y orar. Dice, para mí, otro dice, para mí sería comenzar a ofrendar, ¿sí? Y son cambios muy buenos, hermano. Son cambios muy buenos, así como lo que decía Brisa, pues ahora ya se deja de robar, ya ni siquiera lo piensa, ¿no? En hacerlo, porque hay algo en ti, mi hermano Teo, pues hay una responsabilidad en mí. Entonces, hermano, si nosotros lo notamos, todas las respuestas estas tienen algo en común, ¿sí? Que el cambio que nosotros vemos, y lo mencionó nuestra hermana Vero desde el principio, es una transformación en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir. En nuestro día a día hay una transformación, hay un cambio, ¿sí? Pero necesitamos nosotros ver cuál es la razón de hacer ese cambio. ¿Por qué hice ese cambio en mi vida? ¿Cuál es el motivo en lo más profundo de mi corazón por lo cual yo lo hago? De las respuestas que yo les mencioné y también de las que ustedes mencionaron, ¿ustedes creen que hay personas no cristianas que se pueden comportar de la misma manera con las respuestas que ustedes dieron? Definitivamente. No necesita ser cristiano para no robar. No necesita ser cristiano, ¿sí? Para ser responsable. Ay, yo conozco personas, híjole, mis respetos en su responsabilidad y disciplina diaria. Ahí está Cristiano Ronaldo. en serio, parece un chascarrillo, pero es una realidad. Ese hombre es bien disciplinado en su vida. Se llama Cristiano, pero no es cristiano. No lo ha pensado. Para ofrendar, sí, hay muchos donantes, ¿verdad? Que no ofrendan como tal a una iglesia, ¿verdad? No son congregantes, pero hay muchos donantes. Entregan a asociaciones, hay muchas personas que dan dinero, ¿sí? Por ejemplo, los testigos de Jehová. Personas que leen la Biblia, su Biblia, ¿verdad? Leen la Biblia, pum, 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 y son bien ordenados. Incluso cuidan hasta su pureza sexual, al contrario de lo que veíamos aquí, ¿verdad? Que decía, yo quiero cambiar mis hábitos, quiero dejar de ver pornografía en internet, quiero dejar, y yo me cuido. Los mormones, también otra de las sectas, ¿verdad? Que envían demasiados misioneros a todo el mundo, incluso más que los cristianos. Entonces, para hacer ese tipo de cosas buenas, esos cambios de conducta, para hacer cosas positivas, no necesitas ser cristiano. ¿Sí? Todas estas cosas pasan, hermano, de lo que hemos estado viendo, pasan incluso como en personas que no son cristianas. Pero, ¿qué es el cambio verdadero? ¿Cómo se produce ese cambio verdadero? ¿Qué rol juega el Espíritu de Dios? ¿Y cuál es mi parte? Entonces es así como nosotros, hermano, vamos a dar inicio a esta primera parte. ¿Cómo funciona la obediencia superficial? Y estaremos viendo qué es un cambio superficial. Y le vamos a seguir con varios capítulos, que son todos estos. Todos esos. En la primera parte que vamos a ver qué es un cambio superficial, vamos a ver este primer capítulo. ¿Funciona la obediencia superficial? Luego vamos a ver cómo funciona el corazón, el amor, la tentación, cuál es la forma equivocada de cambiar y así vamos a pasar a la segunda parte y tercera parte que ahí las vamos a ir recordando para no perder tanto tiempo en leerlas todas. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahorita, hermano, es esta primera parte, cómo funciona mi obediencia, cómo funciona la obediencia superficial. ¿Y cuáles son mis deseos más profundos? Yo cuando lo leí y cuando le dije a mi esposa la primera vez, pues la introducción que se llama así, cambiando mi forma de cambiar. O sea, pues ¿cómo cambiando mi forma de cambiar? Y pues es lo que vimos nosotros ahorita. ¿Qué es cambiar? ¿Qué sería para ti experimentar un cambio real y profundo? Entonces nos dimos cuenta que hay demasiadas respuestas. El autor pone como ejemplo un iceberg. Yo creo que nadie de nosotros ha visto un iceberg en su vida, ¿verdad? ¿Sí? Pero si se fija, el iceberg, lo que se ve a flote por encima del agua, aquí en la imagen representada, es una cosa mínima para todo lo que hay debajo de él, como si fueran unas raíces súper mega profundas abajo del mar. Y es el ejemplo que hace el hermano, por eso le puso a este libro, pues cambios profundos, representado así por un iceberg, porque muchas veces los cambios que nosotros mostramos, ¿sí? Son mínimos, ¿sí? Trayendo un problema mucho, muy grande en lo más profundo. Entonces, vamos a ver cómo funciona la obediencia espiritual y cuáles son mis deseos más profundos. Para esto, hermano, el hermano dice que nosotros nos movemos por lo que nosotros amamos. Nuestros deseos, donde está tu corazón, dice, ahí está tu tesoro, como dice la palabra de Dios. Y empieza a dar un par de ejemplos. Y da el ejemplo de una persona cristiana, ¿sí? Se prepara el domingo por la mañana, como cada semana, para ir al culto dominical. Dice, pero esta persona estando en su casa, ha decidido por una muy buena razón que no iba a ofrendar ese día. Pero ya cuando está en el culto, está en el servicio, llega el tiempo de las ofrendas. Y resulta que hay una colecta especial para ayudar a los pobres. Resulta que el que recoge y pasa por el área donde se encuentra ella es uno de sus líderes, con los cuales ella está aprendiendo varios temas. Y resulta que en esa semana se trató de la generosidad. Pues resulta que cuando llega este líder para pasar y recolectar las ofrendas, ¿verdad? Esta hermana se sintió mal y empieza a sacar de su bolso, pues, dinero para ofrendar. ¿Y usted qué cree? ¿Que lo que hizo esta hermana está bien o está mal, hermano? Mal. ¿Por qué está mal? Porque su motivación es incorrecta, fue la incorrecta. Ella ya tenía decidido que no iba a ofrendar, ya incluso lo había decidido con Dios, dijo, bueno, ahora este tiempo tengo esta razón, este motivo, ok, no voy a ofrendar. Pero resulta que llegó el líder que le estaba hablando acerca de la generosidad y, bueno, saca lo que traía en la bolsa y lo ofrenda. Y eso, hermano, es algo que deshonra a Dios, porque quedas mal delante de Dios. En este caso, el énfasis que se hace es lo que ya tienes destinado con Dios, pero lo cambias. Este es el enfoque, hermano. Lo cambias por lo que te mira el hombre, ¿sí? Yo puedo decidir, ¿verdad?, en la iglesia, decir, híjole, yo voy a servir en esta área, yo voy a hacer esto, yo me voy a encargar de esto. Y hasta aquí. Porque es algo bueno que vas a hacer, ¿verdad? Pero resulta que el pastor o el líder te pide algo más que tú ya no tenías contemplado, que ni siquiera tienes el tiempo, que ni siquiera tienes la oportunidad o las fuerzas incluso, pero por quedar bien con el pastor o con el líder, le dices que sí. Entonces, es una motivación incorrecta, porque estás quedando mal parado delante de Dios para quedar bien con el hombre. ¿Sí me explico? Ese es el punto, las motivaciones. Las motivaciones. Entonces, hermano, nosotros pensamos, ¿verdad?, muchas veces que eso pudiera ser algo bueno, pero es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios en sí no se fija en el servicio que tú prestas o que das. Dios lo que se fija es en tu corazón. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Primera de Samuel 16:7 y Lucas 16:15. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Sí? Dios no mira como mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Lucas 16:15, ¿quién lo tiene? Una de las preguntas que nosotros debiéramos hacernos como cristianos, y que es lo que menciona aquí el hermano, dice, es hacerte la pregunta del por qué. ¿Por qué yo estoy haciendo todas estas cosas? Si tú estás sirviendo, ¿sí? Si tú estás trabajando al Señor, ¿por qué lo haces? ¿Quieres ser reconocido? ¿Quieres que los hermanos te digan, ah, qué suave es ese hermano? Ay, bien espiritual el hermano, bien entregado al servicio del Señor. ¿Qué es lo que quieres tú lograr? El hermano mencionaba un ejemplo de un joven, que era un joven muy fiestero, le gustaban mucho las muchachas, y pues era bien promiscuo, y cada semana él quería tener una conquista diferente. Iba a las fiestas, se enfiestaba, y así era semana tras semana, tras semana, tras semana. Luego este joven se convierte al Señor, y le da al joven por hacerse misionero. Y empieza a predicar y lleva el evangelio a las naciones. Muchos, muchos conocen a Dios por medio de su vida. Pues resulta que este joven se hace muy famosillo, ¿no? Un misionero muy, muy nombrado. Y lo invitan a dar conferencias. Y él mismo se promociona para dar conferencias, para que vean cuál es su plan de trabajo y cómo es que él lo hace. Entonces este joven, de ser un buscador de mujeres cada semana, se hizo un buscador de almas. Pero a este joven lo que le gustaba es darse a mostrar delante de todas las personas. Entonces este joven era popular y exitoso entre sus amigos, porque en el mundo así es. ¿Sí? Eres popular, eres exitoso entre más desordenadas y entre más mujeres conquistes. Mis respetos, es lo que uno dice cuando uno está en el mundo con eso. Sí, ahorita lo podemos ver así como que, ah, sí, pero cuando estás en el mundo así es. Platica eso en el mundo de mujeres, de que yo he conquistado tal, que he estado con tal mujer y que esto y que el otro. No, hombre, vas a ser, hombre, mis respetos para ti. Así es en el mundo, hermano. Pero dice, y ahora él quería llegar a ser un popular y exitoso misionero, conquistando almas y convirtiendo a personas. Este joven cambió su comportamiento, pero pensándolo bien, está la posibilidad de que habrán cambiado verdaderamente sus deseos, cambió su corazón. Este joven está buscando ser lo mismo que era antes, pero con un cambio. Y ya siendo cristiano, ¿verdad? Dice, ser popular y exitoso. Entonces, dice, lo que nosotros tenemos que ver verdaderamente si hay un cambio, tiene que ser de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque como lo dice el Samuel, Dios no mira al ser humano en su exterior, sino más bien en su corazón, que es lo que hace. Y es lo que vemos aquí en este iceberg. Es la pregunta más importante que necesitamos hacernos nosotros, el por qué lo hacemos, para progresar en nuestra vida espiritual. En el Sermón del Monte, en Mateo 6, antes de iniciar con con las ofrendas, la oración y el ayuno, ¿verdad? Que es algo que nuestro Señor Jesucristo nos manda a obedecer. En el versículo 1 hay algo pues bien interesante, que antes de toda la enseñanza que les da, les pide algo, les dice algo. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y luego inicia con la enseñanza de las ofrendas, luego viene la oración y luego viene el ayuno. Entonces, hermano, si nosotros vemos, ¿verdad?, desde el inicio, como dice el hermano, y ponemos atención desde el versículo 1, lo que Jesús está diciendo es que el tema principal del Sermón del Monte no son ni la enseñanza de las ofrendas, ni de la oración, ni del ayuno. Jesús les está diciendo, todo eso te lo estoy mandando que hagas, pero quiero que te cuides de no practicar tu justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no vas a tener recompensa de mi Padre. O sea, Jesús les está diciendo, porque de nada te va a servir la ofrenda que tú des si quieres ser visto nada más por los hermanos de la iglesia a ver de cuánta cantidad tú das. De nada te sirve que tú ores y te pongas a orar nada más en la iglesia si cuando tú estás a solas a ti no te gusta orar. Nada más estás buscando el honor, ¿verdad?, delante de los hombres, así como los fariseos que se levantaban para orar incluso en las plazas y Señor y esto y el otro, pero realmente tu corazón está alejado de Él. De nada te sirve que ayunes solamente para presentarte con tu cara demacrada delante de tus hermanos o delante de las personas y decir, ay, es que yo estoy ayunando porque me estoy consagrando para el Señor. No, cuídate de todo eso. Cuídate de todo eso. De practicar tu justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y era algo de lo que estaba pasando este ejemplo de con el muchacho. Estaba buscando ser reconocido delante de las personas, hermano. Y es algo, hermano, que todos podemos caer, incluso probablemente en algún momento de nuestras vidas caigamos en practicar, ¿verdad?, nuestra justicia delante de los hombres solamente para ser vistos por ellos. Entonces, ¿qué era lo que hacían los discípulos en el transcurso que iban caminando con Jesús? Los discípulos hacían cosas buenas. Los discípulos iban delante del Señor, iban siguiendo sus pasos. Ellos practicaban lo que el Señor les mandaba hacer, ¿verdad que sí? Pero cuando Jesús, después de que les anuncia por tercera vez su muerte, ¿qué fueron lo que hicieron Juan y Jacobo? Allí en Marcos 10, Juan y Jacobo estaban discutiendo por quién iba a ser el mayor, ¿verdad? Entre todos ellos, entre los hombres. Y ellos le hicieron la petición a Jesús de que uno estuviera sentado a su derecha y el otro a su izquierda, deseando un posicionamiento alto, ¿verdad? Diciendo, híjole, si yo estoy a tu derecha y yo estoy a tu izquierda, pues de ahí le siguen todos los demás. ¿Qué es lo que nosotros podemos notar a través también de los discípulos con esa acción, con eso que pasó? Que una persona, ¿sí? Descubrimos que una persona puede estar haciendo cosas espirituales sin ser realmente un hombre o una mujer espiritual. Tal como le sucedió a la mujer dar la ofrenda o al exitoso misionero. El cristiano puede hacer cosas espirituales, sin realmente ser espiritual, hermano. Pero, ¿qué es lo que nosotros, hermano, debemos hacer para no caer o simplemente si caemos, el enderezar nuestro camino para glorificar a Dios? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer, hermano? Y lo que nosotros tenemos que hacer es examinar nuestras motivaciones. Porque el examinar nuestras motivaciones es esencial, puesto que al hacerlo llegamos a descubrir aquello que nuestro ser interior realmente ama. Si tú sirves aquí en la iglesia, ¿sí? Nosotros nos tenemos que examinar por qué realmente queremos hacer las cosas cada día mejor. Tenemos que examinar por qué servimos. Tenemos que examinar por qué quiero estar en tal ministerio. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te está moviendo? Tal vez puede ser algo contrario a Dios. Puede ser algo totalmente diferente a Dios. Puede ser también una desesperación de decir, híjole, ya hay que hacer algo aquí. Ya, se tiene que hacer algo ya. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu deseo al querer llegar a trabajar en un ministerio? Entonces, en este pasaje de Mateo, hermano, en el Sermón del Monte, en lo que habla aquí nuestro Señor Jesucristo, nosotros encontramos que es posible obedecer los mandamientos, ¿sí? Lo que Él te manda hacer, ¿sí? Yo ofrendo, ¿sí? Yo ayuno, ¿sí? Yo oro, pero sin estar obedeciendo el primer gran mandamiento. ¿Y cuál es el primer gran mandamiento, hermano? Amar a Dios. Amar a Dios con todo tu corazón. ¿Sí? Si uno ayuna para que los demás lo vean, pues es porque estás buscando la gloria de los hombres. ¿Sí? Si uno ora solamente para que los demás lo vean, estás buscando nada más la gloria de los hombres. Si uno ofrenda solamente para que los demás vean que tú estás ofrendando, es porque estás buscando solamente la gloria de los hombres. Y es donde te tienes que preguntar con lo que tú haces. ¿A quién estoy yo amando con lo que yo estoy haciendo? Estas dos personas, estos dos ejemplos que les dimos, se amaban más a sí mismos. Se amaban más a sí mismos. Ella no quería quedar mal delante del líder, pero fue por amor ¿a quién? Al líder. ¿A Dios? Fue por amor a sí misma. Entonces, tenemos que hacer, hermano, es realmente hacer una obra disfrutando del Padre, disfrutando de Dios, por amor a hacer las cosas, por amor a Dios. ¿Sí? No hacerla de manera impropia o pecaminosa, disfrutando ser visto por los demás. Entonces, mis acciones buenas, ahí están en el iceberg, están encimita, ¿verdad? Y se ven mis acciones, pero ¿qué es lo que te está motivando? ¿Qué hay en el corazón? Los discípulos deseaban ser los primeros. Los discípulos deseaban ser vistos delante de los demás discípulos y delante de las demás personas. Ellos querían ser ellos y los demás, como estar en un nivel superior. ¿Qué hay en el corazón, hermano? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué es lo que te está motivando para trabajar a Dios? ¿Sí? Porque los discípulos en mis acciones buenas, los discípulos estaban sirviendo a Cristo y tuvieron una mala acción vista, ¿sí? Ellos se pelearon entre sí, ellos discutieron entre sí por quién era el mejor, porque en su corazón deseaban ser los más grandes, hermano. Ahora, nosotros estamos necesitados de luz, hermano. ¿Por qué? Porque podemos tener una ceguera. Y dice el hermano, quizás sea una muy buena palabra para describir cuánto nos conocemos a nosotros mismos. Mateo 15, 14, y ahí alguien vaya buscando Efesios 4, 18. Y es uno de los errores en los que el cristiano cae, hermano. Nosotros creemos que no puede ser así, porque ya soy cristiano, porque la sangre de Cristo me ha lavado, porque ya he sido regenerado, pues yo ya no puedo caer en ese tipo de pecado. Ya no, yo ya soy limpio y no hago todas esas cosas malas. Creemos que nuestro propio corazón y que todo lo que hacemos, ¿sí?, lo hacemos por amor. Pero si eso fuera así, estas partes en la palabra de Dios no estarían escritas, porque la Biblia nos confronta constantemente a eso. Dice, lo más normal, fíjense lo que pasa en la vida del cristiano, lo más normal en el cristiano es vivir engañado. Jeremías 17:9, alguien vaya buscando Primera de Juan 1, del 8 al 10. Fíjese lo que dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce sino solamente el Señor? Solamente Dios, ni siquiera tú, hermano, conoces tu propio corazón. Primera de Juan 1, 8 al 10. Exactamente, hermano. El Señor es quien realmente nos da esa luz a nuestra vista. Estamos necesitados de Él. Por eso tenemos esos pasajes, recordándonos, tú estás muerto en tus delitos y pecados, ¿sí? Tú puedes quedar ciego no viendo los deseos más profundos de tu corazón, anhelando ser visto por los hombres, y puedes caer en que no, yo una vez que ya fui transformado, ya no caigo. Ya no hay manera de que yo le falle al Señor, como los discípulos, que ellos incluso pensaron, tengo el derecho de estar en lo más alto, sentado a un lado de Jesús. Y Jesús le dice, eso ni siquiera yo lo decido, el Padre es el que lo tiene todo sobre, tiene todo el control. Por ver el deseo de ser visto delante de los hombres, de ser alabados, hermano. Por eso el ministerio principal del Espíritu Santo es traer luz a nuestra vida. Alguien vaya buscando Efesios 1, 18 al 19. Y los voy a leer Juan 16, del 7 al 14. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no verán más. No me verán más, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu Santo de verdad, venga, los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. ¿Alguien que lea Efesios? Piensa en el hombre o la mujer que más ha inspirado tu vida a ser un buen cristiano. Sus enseñanzas, sus prédicas, sus libros. Juan Manuel Vaz, también para mí, yo entendí más acerca de eso. Juan Manuel Vaz, ok. John MacArthur, Pastor Miguel Núñez, Sujet Michelén, ¿sí? Muchos nombres, Charles Spurgeon. Te vas a más antes y John Wesley, tiene unas enseñanzas, híjole, los himnos también, personas que, no sé, Martin Jones, no sé cómo se pronuncia, pero, o sea, hay muchos muy buenos predicadores, muchos muy buenos creadores de libros, de enseñanzas que ayudan a edificar nuestras vidas, ¿sí? Pero ¿sabe qué, hermano? Ni siquiera los hombres y mujeres más consagrados en el Señor están exentos de caer, nadie. No es de que los pongamos nosotros y les queramos hacer una estatua y que, oh, el hermano, oh, el pastor, no, 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 no. La gloria es para Dios siempre, ¿sí? Gracias a Dios por su vida, porque nos enseñan y entendemos un poco más de la palabra de Dios, pero la gloria es del Señor. No están por encima de nadie. Ellos son predicadores, ellos son hijos de Dios como tú y como yo. Y como todos los que se esfuerzan cada día por enseñar la palabra de Dios, genuinamente, con un corazón genuino. ¿Sí? Entonces, hermano, no nada más podemos ver en los discípulos, tanto en Jacobo como Juan, los deseos perversos del corazón. A lo largo de la historia, nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo personas han fallado delante de Dios, y personas bien ejemplares, ¿sí? Personas que se han sentido así terriblemente por haberle también fallado a Dios, y personas que son, que dices tú, híjole, la vida de ellos, qué inspiradora. Son profetas muy grandes, qué bárbaros como Dios los usó. Isaías, ¿verdad?, que profetizó también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, ahí en Isaías 6.5, lo puede usted leer, cómo se expresa, qué expresión hace Isaías en ese versículo. Dice, ¡ay de mí, porque perdido estoy! ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Isaías. Entonces, el Señor, a lo largo de la historia, Él nos está enseñando a que pongamos nuestros ojos, ¿sí?, nuestra mirada esté siempre puesta en Él, porque ni el hermano más consagrado, ¿verdad?, ni el hermano que esté más metido en oración, en ayuno con el Señor, está exento de fallar delante de Dios. Pedro se acerca a Jesús con él y él dice, apártate de mí, Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. O Pablo, que él menciona ahí en Romanos, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero él dice, miserable de mí. Entonces, hermano, ¿cómo veremos nosotros ese verdadero cambio en nuestra vida? Buscando siempre, hermano, agradar a Dios. Parafraseando Mateo 6, lo que hemos estado viendo, es alguien que se da cuenta que ni siquiera en sus mayores momentos de consagración, sea ayunando, en sus tiempos de mayor cercanía a Dios, orando, ni en sus actos de mayor generosidad, ofrendando, está exento de esa inclinación interna de vivir para sí mismo. Por eso Jesús inicia, cuídense de hacer su propia justicia, cuídense ustedes de trabajar para sí mismo, de hacer todas estas cosas para ustedes recibir gloria, porque la gloria solamente es para Dios. ¿Qué es entonces un cambio superficial? Y es por eso que nosotros debemos de mirar, ¿sí?, debajo de la superficie. Probablemente tú te veas bien, ¿verdad? Nos podemos ver aquí bonitos, sirviendo, cantándole, orándole, ofrendándole, viniéndote en ayuno. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Sí? Porque existe la posibilidad real que no hayamos experimentado una verdadera conversión, hermano. Es posible que no se haya experimentado una verdadera conversión en lo más profundo de nuestro corazón, que no haya sido transformado. Entonces, para evitar el cambio superficial, necesito considerar cuáles son los deseos más profundos de mi corazón, lo que veíamos en Mateo 6.1, lo puede leer, no es una cuenta si quiere. ¿Por qué lo hago? ¿Qué es lo que realmente amo al hacer esto? Cuando yo estoy accionando, cuando yo estoy sirviendo, ¿qué es lo que realmente yo estoy amando? ¿Estoy amando a Dios o me estoy amando a mí mismo? ¿Sí? En el cambio superficial es un cambio donde dejo de hacer cosas malas y cosas buenas, pero donde consciente o inconscientemente todavía me sigo amando a mí mismo, como los dos ejemplos que mirábamos al principio, hermano. Efesios 2:3 dice: todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y mente. Pero el apóstol Pablo menciona que la verdadera conversión es un cambio de deseos. No solo algo superficial para que me vean, sino verdaderamente tu deseo es servir para honrar y glorificar a Dios, ¿sí? Para amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, que te entregues a Él con todas tus fuerzas. Se necesita un cambio de deseos. Y la importancia, hermano, de mirar debajo de la superficie es porque existe la posibilidad real de que no hayamos experimentado esa verdadera conversión. Alguien lea 2 Corintios 13, versículo 5. O sea, si fija lo que dice Pablo a la iglesia, él está diciendo: examínense, pónganse a prueba a ustedes mismos, tomen peso en su corazón, chéquenlo para ver si verdaderamente lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo por amor a Dios o por amor al hombre, por amor a ustedes mismos. Y el hermano es lo que dice, por eso tienes que ver debajo de la superficie, porque puede que no hayas experimentado ese cambio real. Pudieran cambiar tus acciones externas, ¿sí? Puede cambiar lo que tú haces o lo que hacías, pero en tu corazón, ¿qué hay de tu corazón? ¿Cuáles son los deseos más profundos de tu corazón? Alguien que me ayude, bueno, aquí yo se los leo, Mateo 15:8, igual lo puede usted buscar y leerlo. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Este pueblo me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Un verdadero creyente, hermano, es aquel que reconoce la profundidad de su pecado, pero también reconoce la increíble bondad de Cristo que lo ama y perdona. Para él, esta verdad, que es el Evangelio, no es una mera creencia, sino que es una realidad que lo cautiva y que poco a poco lo transforma. ¿Alguien quiere leer 1 Juan 4:10? El verdadero cristiano, hermano, reconoce su pecado, hermano. Somos transformados, somos regenerados por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador, hermano. Examinándonos cada que pienses, cada que recuerdes. Yo soy cristiano. Que recuerdes y digas: yo soy cristiano. Y que te preguntes: ¿pero por qué soy cristiano? ¿Qué es lo que te hace a ti decir con tus propias palabras que tú eres cristiano? Examinarte. Decir: ok, soy cristiano, pero ¿por qué soy cristiano? ¿Qué cambio profundo en mi vida ha hecho el Señor para como yo poder decir soy cristiano? Tus deseos en tu corazón, ¿cuáles son tus deseos en tu corazón, hermano? Las motivaciones o deseos del corazón son de suma importancia, porque según la Biblia todos los cristianos, hermano, seremos juzgados por ellos. Todos vamos a ser juzgados por los deseos y las motivaciones de nuestro corazón. No porque las obras, sí, o los deseos de tu corazón te hagan salvo. No. Pero vamos a leer 1 Corintios 3, versículos 10 al 15. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Si fijan, nuestras motivaciones, nuestras horas van a ser juzgadas por Dios y Él nos dará conforme a ellas, no por salvación, ¿sí? Él lo va a compensar todo lo que hayas hecho aquí en la tierra. El énfasis de este pasaje en sí no es en el servicio que estás haciendo aquí en la tierra, sino en cómo estás haciendo ese servicio. ¿Qué hay en tu corazón al hacer ese servicio? ¿Sí? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu deseo más profundo en la forma en que estás haciendo ese servicio? Y el texto dice, la obra de cada uno se hará evidente. Es decir, que se va a saber qué tipo de obra fue la que tú hiciste. Sea que haya pertenecido a las de oro, plata y piedras preciosas, o bien a la madera, al heno y a la paja. Pones esas tres cosas, ¿verdad? El oro, la plata y las piedras preciosas en el fuego, ¿qué les pasa? Nada. Sí, no se consumen, pues. Pero pon la paja, pon la madera, pon el heno, en menos de unos segundos o minutos, ya se consumen. Entonces, hermano, la intención de este primer capítulo, ¿verdad?, es hacernos nosotros recordar o bien notar, pensar en las intenciones que nosotros tenemos en nuestro corazón con los cambios que mostramos ante la sociedad. ¿Sí? Sí hay muchos cambios que hemos tenido, muchos, muchos cambios, pero dice el autor, detente a pensar, ¿verdad?, si esos cambios que estás haciendo son con motivos buenos o son por amor a ti mismo. Si la motivación correcta, que es Dios, está en medio de tus acciones o simplemente es por demostrar o aparentar algo delante de la sociedad. Dios, hermano, no nos va a mirar como nos miramos nosotros. No va a mirar solamente lo exterior. Si yo me pusiera a querer ver el corazón de cada uno de ustedes en lo más profundo, ¿qué es lo que tiene? ¿Sí? Saber qué es lo que piensa, pues va a ser algo prácticamente imposible, ¿no? Pero para Dios no, Él nos conoce. Y es en lo que Él se fija, en lo más profundo de tu corazón, porque de ahí emana la vida, de ahí emanan los pensamientos, de ahí emanan tus deseos, de ahí emanan tus motivaciones, del corazón que el Señor te ha dado. Entonces, la clave para cambiar, necesitamos considerar cuáles son los deseos más profundos de mi corazón. Y la pregunta que puede ayudarme es ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que realmente amo al hacer esto? El cambio superficial se produce consciente o inconscientemente, ¿sí? En mi comportamiento por amor a mí mismo. Es decir, cambié mis acciones externas, pero los deseos profundos de mi corazón están desviados de Dios. La persona con una conversión genuina, un creyente, es una persona que reconoce la profundidad de su propio pecado, pero también reconoce la increíble bondad de que Cristo lo ama y perdona a pesar de este, a pesar del pecado. Para él esta verdad del Evangelio no es una mera creencia, sino es una realidad que lo cautiva y que poco a poco lo transforma. Entonces, para que recuerde y piense, analice usted qué es lo que entendió, aprendió esta enseñanza de este primer capítulo, y sobre todo lea también Mateo 6 y Mateo 7. Como lo dice el hermano, léalo detenidamente para comprender y profundizar, en lo que realmente nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir a través de ese pasaje. Tal vez nos quedemos nada más con la obediencia, lo que por default, lo tengo que hacer porque así lo dice. Lo tengo que hacer porque es lo que está enseñando mi Señor Jesucristo. Sí, pero ¿cuál es tu motivación, tu deseo, tu pasión en lo más profundo de tu corazón? Pero la guía, la cual es para aplicarla, ¿verdad?, en los grupos, en las células, pues hay mucho aporte, mucho dinamismo, cosas pues para enseñarlas entre nosotros mismos. Pues yo le invito a que sí se interese por este material, hermano, está muy bueno. Lléveselo, como decía el pastor. Si no hay una célula, si no se abre una célula en su casa, lo que sea, hasta por devocional con la misma familia, allí ustedes mismos, y tal vez ya viendo en la práctica lo que tú estás viendo, diga, ah, caray, sí voy a invitar a mi vecino, voy a invitar a mi primo, a mi sobrino, a mi abuelita, a mi mamá, a mi papá, qué sé yo. Sí, entonces, pues así terminamos haciendo una oración. Hermano Teo, nos despide.